Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious to buy chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Lo hacemos más. Y cada vez tenemos más herramientas para hacerlo peor. Todos decidimos qué medicamento tomar para el más mínimo dolor y no nos conformamos con eso, sino que buscamos nuestros síntomas, nos autodiagnosticamos y nos intentamos autocurar. ¿Se dan cuenta? En los tiempos en los que el bienestar se lleva a los titulares de podcasts, programas, revistas, libros, son los mismos en los que todos somos doctores y todos sabemos qué tomar. Peor aún, ¿qué recetar? Vaya ironía.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días. Buen arranque de semana. Son las 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 22 de julio del 2024. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Espero que estén muy bien. Feliz inicio de semana. ¿Qué tema el que vamos a tocar hoy? El peligro de automedicarse.
Vamos a platicar sobre la automedicación. Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 50% de los medicamentos en todo el mundo se recetan o venden de manera inapropiada. El 50% de los pacientes no los toma también correctamente.
Vamos a platicar con la doctora Mónica Núñez González, directora del grupo médico Healthy Silhouette.
En México, la automedicación es particularmente preocupante. Se calcula que más del 80% de la población se automedica, es decir, usa medicamentos por iniciativa propia, sin iniciación médica, ni tampoco sin receta. Los antibióticos y los analgésicos son los medicamentos que más se usan sin supervisión médica.
Vamos a platicar con el doctor Adrián Soto, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto Nacional de Nutrición.
Sí, las personas que se automedican pueden hacerlo y puede esto resultar en consecuencias muy graves. Te puedes, de hecho, volver alérgico a algunos medicamentos. En fin, todo lo relacionado.
¿Puedes consumir algo que te provoca un...
Sí, que tú no sabes que eres alérgico, tomas el medicamento, claro, y son fatales.
Y lo que decía, ahora recetarlo, ¿no? Ay, me duele la panza. Ay, a mí me dolía ayer. Pero tómate esto, que a mí me sirvió, vaya. ¿Qué cosa?
Por eso va a estar con nosotros la doctora Carla Córdoba. Ella es gerente médico del área de metabolismo para hablarnos de los peligros de automedicarse. Más adelante es lunes de cuidar su seguridad digital. Por supuesto, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en este país. Quédese con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mejor. Hablemos de los peligros de automedicarse. Jimena Millán.
Ay, me duele la cabeza.
¿En algún momento has tomado una pastilla sin consultar a un médico?
Creo que tengo unas pastillas en la cocina para eso. Me tomaré una.
¿Cuántas veces has recurrido a una medicina solo por haber sido recomendada por un amigo o familiar?
Si no se te quita el dolor de cabeza, deberías de tomar esta pastilla.
¿Acaso has buscado tus síntomas en internet y tomado una medicina con base en eso?
De acuerdo con Google, mi dolor de cabeza es un tumor cerebral terminal.
Si contestaste que sí a alguna de las preguntas anteriores, perteneces al 50% de las personas en el mundo que, según la Organización Mundial de la Salud, se automedican. La automedicación es el acto de consumir medicamentos sin la prescripción o supervisión de un médico. Estudios recientes han mostrado que la automedicación es un problema creciente, especialmente en el acceso fácil a información en línea y medicamentos sin receta. Este hábito puede parecer inofensivo, pero trae consigo riesgos considerables como reacciones adversas, interacciones peligrosas con otros medicamentos, la posibilidad de enmascarar enfermedades graves, hasta el desarrollo de resistencia a ciertos medicamentos. La automedicación y sus riesgos. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
¿Qué cifras conocemos de la automedicación?
Bueno, tenemos cifras, Dani, que ya las platicábamos justamente al inicio del programa, porque según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente el 50% de los medicamentos en todo el mundo se recetan o venden de manera inapropiada. Y en México, bueno, pues la automedicación es particularmente preocupante porque se calcula que más del 80% de la población se automedica. Es decir, usa medicamentos por iniciativa propia. Ahorita estoy viendo cifras y me llama mucho la atención que en el documento que tenemos, Dani, está la pandemia de COVID-19 y me parece que justamente a partir del 2020, esto de automedicarse o esto de tomar un medicamento por recomendación de un amigo o de un primo o de lo que sea, se disparó en la pandemia justamente porque pues no sabíamos que tomaran el COVID-19.
Hace poco estábamos hablando de los productos milagro y tantas cosas que se recomendaron para subir las defensas y demás. Presentamos a nuestros invitados, a dos de ellos, y lo agradecemos muchísimo. La doctora Carla Córdoba, ella es gerente médico del área metabolismo. Buenos días, doctora.
Muy buenos días, gracias por habernos invitado.
Y el doctor Adrián Soto, él es especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenidos.
Gracias.
El peligro de automedicarse, vaya tema en el que todos a veces caemos sin ni siquiera darnos cuenta. Me duele la cabeza, una aspirinita, no sé qué. Y puede ser que sea otra cosa, puede ser que tengamos que ir a un médico y lo hacemos ya inconscientemente, doctor.
Lo que pasa es que hay muchos incentivos para intentar resolver un problema o un síntoma por nosotros mismos o por el consejo de alguien que tenemos cerca. Muchas veces no sentimos que no tenemos tiempo de buscar orientación especializada, o sentimos que no tenemos dinero o no queremos hacer ese gasto en buscar un consejo personalizado o bien informado. Y pues muchas veces esa tentación de resolverlo nosotros mismos nos gana y acudimos por lo que tenemos guardado en casa de un medicamento que quedó para otra cosa, o lo que le quedó a la comadre y nos recomendó, tómate esto porque yo tenía un síntoma similar. Y definitivamente, aunque muchas veces puede resolver un síntoma o un problema, puede generar más problemas.
O tapar un problema mayor.
Por supuesto. No todos los dolores de cabeza tienen el mismo origen, no todas las toses tienen el mismo origen, no todos los dolores de estómago, y no nada más nos puede meter en problemas por los efectos adversos de un medicamento que a lo mejor no conocemos. Nos puede hacer perder tiempo, que es valioso, nos puede hacer perder dinero, nos puede enmascarar un cuadro clínico que cuando sí busquemos atención médica ya no va a ser tan informativo, y eso pues se suma, ¿no? Hace que quien nos atienda tenga un escenario mucho más difícil para poder identificar qué es lo que pasa con nosotros.
Doctora, cada vez con más frecuencia, es que mientras hablaba el doctor me ponía a pensar la cantidad de veces en la semana que uno oye o es partícipe de la siguiente conversación, en el café con las amigas, en la comida con la familia, en el contexto laboral. Ay, ¿no tienes de casualidad un paracetamol? Es que me duele la cabeza. No, no traigo paracetamol, pero lo que traigo es una pastillita buenísima que a mí me quita el dolor de cabeza. Ah, perfecto, agüita. Como si fueran dulces, verdaderamente, como intercambiar lo que traemos de lunch.
Así es, los medicamentos de pronto, hay algunos a los cuales los mexicanos les tenemos cierto respeto, ¿no? Decimos, ay, este medicamento es para A, este medicamento es para B. Pero ciertos medicamentos, en particular los que tú mencionas ahorita, los antiinflamatorios no esteroideos, los conocemos, sentimos que es fácil utilizarlos, prácticos, y que básicamente no nos pueden generar un riesgo. El doctor nos mencionaba, pueden enmascarar ciertas otras circunstancias, pueden complicarnos a nosotros, pero creo yo que le hemos ido perdiendo ese respeto o esa importancia de, número uno, ahorita me dabas el escenario, paso número uno, me duele la cabeza. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué no asisto con mi médico a evaluar si es mi presión arterial, si pudiera ser el estrés, si pudiera ser la falta de sueño? ¿Qué es lo que está pasando en mí que tengo ese dolor de cabeza? A lo mejor no desayuné bien, a lo mejor tomé café de más, no sé, muchas causas pequeñas aparentemente que pudieran ser el dolor de mi cabeza. ¿Traes paracetamol? No, traigo otro. Muy bien lo decías tú, me funciona excelentemente esto. ¿Quién te lo prescribió? para qué te lo prescribió, en qué cantidad te lo prescribió. Y a veces pensamos los pacientes, ¿no? Somos muy similares, mujeres, jóvenes, más o menos de la misma edad, pero no, pues, no sabemos, por ejemplo, yo soy hipertensa, a lo mejor tengo un problema de tiroides, y por alguna razón en particular, este médico le prescribió a esa paciente esta pastillita maravillosa que me decías que sacamos, y rápidamente la compartimos, ¿no? Y con esa confianza de, me la dio mi amiga, me la dio mi comadre, me la dio el vecino, la tomamos, ¿no? Y no pensamos en la consecuencia que puede ser, tanto, también el doctor lo mencionaba, las interacciones con otros medicamentos que estamos tomando y las condiciones de salud que estamos sufriendo en ese momento. Entonces, sí es importante detenernos, dar un paso atrás, insisto, más que tomar el medicamento, porque pues el medicamento fácilmente lo podemos comprar en un Oxxo, ahora puede ir uno al Oxxo y encontrar una cantidad de... En la farmacia, en cualquier farmacia que ustedes conocen, de cualquier marca, hay miles de medicamentos. Entra uno y están todos los estantes. Fácilmente el paciente dice, tengo dolor de estómago, voy a tomarme este porque creo que es lo que necesito. Y enmascarar otros síntomas mucho más complicados. Por el momento ya me sentí bien. Pasan algunas horas y resulta que mi gastritis podría ser una apendicitis.
Sí. O tener efectos secundarios que no conoces, una alergia, una cosa así, o simplemente un efecto secundario que a tu comadre que te regaló la pastillita no le dio por alguna razón, doctor.
Eso es súper importante porque no siempre comunicamos de forma adecuada que hay medicamentos que se parecen mucho. Podríamos decir que es como si fueran familias y hay distintos integrantes de esa familia. Y si un medicamento de un grupo te cayó mal, si un antibiótico con ciertas características te cayó mal, es muy probable que otro medicamento que tenga características similares también te vaya a caer mal. A lo mejor es la primera vez que tomas este medicamento, pero el hecho de que esté fuertemente relacionado con otra medicina, con otro tratamiento que...
Menards Black Friday Sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Tú ya sabías que te caía mal, hará que sea como si hubieras tomado el mismo. Entonces, sí vale la pena, aunque implique invertir tiempo, dinero y esfuerzo, acercarse a tener un consejo pues mucho mejor informado. Aquí me gustaría solo aclarar que típicamente pensamos en automedicarse con me tomo una pastilla, pero automedicarse también es usar una pomada, también es usar un té. Exacto, o sea, los medicamentos no solo son pastillas, ¿no? A lo mejor es, me tomo este té para la diarrea, me tomo este té para la gripa, me pongo esta pomada, que muchas veces viene de un consejo bien intencionado de alguien que seguramente está buscando lo mejor para nosotros, pero que no tiene ese contexto que un profesional de la salud sí va a tener.
Hablaremos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Bon Jovi y su canción Bad Medicine, sonando otra vez.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
Y regresamos. Puede ser que un médico te haya prescrito algo en un momento determinado para un síntoma determinado o para un diagnóstico determinado. Y en 6 meses, 1 año, 2 años, vuelves a tener un síntoma similar y entonces dices, ¡ay! Hace unos meses me lo dio, me lo vuelvo a echar. Error, ¿no, doctora?
Así es, insisto, es importante averiguar realmente si es la misma causa, lo que ahorita tenemos, ¿no? Mencionaban ustedes el COVID, hace 6 meses tuve gripa, síntomas, malestar general, etcétera, tomé algunos medicamentos, pero no necesariamente este mismo sintomatología, a lo mejor tengo tos, malestar general, dolor de cabeza, algo de escurrimiento nasal, me siento con todo el cuerpo cortado. Probablemente en ese momento pudo haber sido COVID y si ahora es otra cosa completamente diferente, pues necesito un tratamiento completamente diferente, ¿no? Caso por caso, como bien lo decía el doctor, tenemos que ir analizando, aunque pareciera que son los mismos signos, los mismos síntomas, incluso en uno mismo. Tenemos que analizar si realmente es una gripa de origen viral, si es una gripa de origen bacteriano y poder hacer el tratamiento correcto, porque también tiene una implicación muy importante, en particular en los antibióticos, aparte del riesgo de sufrir una intoxicación, el tema de resistencia bacteriana, ¿no? Estamos tratando ahorita muy duramente en los hospitales, en los consultorios, cómo manejar el tema de resistencia bacteriana, pues porque el paciente fácilmente hace lo que tú ahorita me comentas, ¿no? Hace 6 meses me sentí, me lo tomo yo. Me empecé a sentir mal yo el día de hoy y en una semana mi esposo, mi pequeño, mi papá, etcétera, también se siente con los síntomas similares a los que yo tengo. Y le autoprescribo el por qué no, más le autoprescribo un suplemento extra, que unas vitaminas, etcétera, le vamos incrementando la autoprescripción, ¿no? Realmente no sabemos qué es lo que tiene e insistimos, cada uno de los pacientes es un perfil diferente de qué es lo que vamos a indicar. En cada uno es un caso especial.
Ahora, ya lo tocaban los dos por encimita, pero el tema de los niños, ¿no? Como mamá, ay, tiene moquitos, tiene una gripita, le voy a dar esto, ay, anda molestita, yo creo que le duele, porque con los niños chiquitos y con los bebés es, yo creo que le duele el dientito, entonces le voy a...
Esa diferencia es súper importante. Me gustaría, de hecho, extenderla también a los adultos mayores. Hay varias diferencias fisiológicas en el metabolismo de los medicamentos, tanto en los dos extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Y la mayor parte de las veces los medicamentos se estudian primero en adultos jóvenes relativamente y luego se estudian en niños y luego se estudian en adultos mayores. Dicho de otro modo, puede ser que tengamos dos personas con la misma enfermedad, vamos a decir influenza, y el medicamento ideal puede ser diferente para un niño, para el adulto joven y para el adulto mayor. Entonces, estas diferencias importan muchísimo. Pueden hacer que un medicamento bien prescrito ya sea peligroso o completamente inadecuado. Entonces, debido a que hay todas estas cosas que considerar para escoger bien un tratamiento, independientemente de si es una persona a nuestro cuidado, que puede ser tanto muy, muy joven como ya con muchos años de edad, lo mejor es buscar asesoría. Y aquí me gustaría tal vez enfatizar que la asesoría ideal es con el profesional de la salud que mejor conoce nuestro contexto. En México es muy difícil conseguir que nos vea la misma persona todo el tiempo.
Sobre todo en los servicios públicos.
Sobre todo en servicios públicos.
Casi imposible.
No debería ser así. En teoría debería funcionar así. Pero de verdad que ahorra muchísimos problemas.
En Dinamarca funciona así.
En algunos países funciona así. Y de hecho está bien estudiado, por ejemplo, que la gente que va con el mismo profesional de la salud, pues tiene menos complicaciones.
Claro.
Se diagnostica más rápido. De hecho, el ideal sería como se percibía de toda la familia va a veces con el mismo médico, ¿no? Y entonces esto permite que el profesional de la salud conecte puntos.
Médico de cabecera.
Exacto. Correcto. Y entonces conectas puntos, ¿no? Lo que pasa es que esto que tú tienes tal vez es lo que tenía tu primo cuando llegó a esta edad, tal vez lo que tenía. Entonces ese es el ideal. Sabemos que eso es súper difícil y por eso yo soy, me gusta mucho promover que todas las personas se hagan cargo de su propia información como pacientes. Porque la mejor forma de unificarlo es, este día tuve estos síntomas, fui con este médico o con esta doctora, me recetaron estas cosas, y llevar esa bitácora de verdad puede ahorrar un chorro de sinsabores, porque también solemos recordar las marcas y no las sustancias activas. Y entonces a lo mejor yo ya sabía que esta marca me cayó mal, pero si no tengo ese registro y voy con un médico que nunca me ha visto, me receta la misma sustancia activa pero con otra marca,
claro,
y entonces acabo
dando
igual,
cuenta,
¿no?
Sí, lo que dice el doctor, por ejemplo, ahora pienso, ¿no? Si tienes una gripa o si tú sufres de colitis, pues no ir a un médico, más bien como que justamente consultar a tu médico de cabecera, el médico que tiene como tu historial, aunque sea una gripa, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, también es muy común en nuestro país, y hay que decirlo, pues estos médicos que a lo mejor se encuentran como en algunas farmacias y que pues ahí, ¿no? Solo por ahorrarte unos pesos vas ahí y te justamente recetan un medicamento al que eres alérgica, ¿no?
Claro, es un poquito complicado a veces pensar en lo que tenemos que invertir en salud. A veces decimos, necesito traer mi buen teléfono, porque eso sí, lo trae el... Yo he visto pacientes que llegan a la farmacia a pedir una asesoría médica a uno de estos consultorios que están junto a una farmacia y pagan la consulta o simplemente no la pagan, solo el medicamento, pero saliendo traen su iPhone, traen su café de Starbucks, incluso me dicen, doctora, el tratamiento que usted me prescribe es muy caro. Y van en la farmacia, cambian en el punto de venta la receta, el médico sabe por qué le dejó ese medicamento de esa marca con esas características, pero el paciente quiere ahorrar, ¿no? E insisto, trae su café de Starbucks, pero le parece un poquito caro.
¿Cuáles son los datos que debemos saber sobre nosotros mismos? Que no sabemos a veces, bueno, hay gente que no se sabe ni siquiera su tipo de sangre, para llegar a una consulta con un médico que nunca jamás te ha visto.
Podríamos empezar por las alergias. Ese sí es de vida o muerte a corto plazo. Es importantísimo tener claras las alergias, no nada más por el nombre de la marca del medicamento que me cayó mal, sino por la sustancia activa. Otra cosa que es muy importante es antecedentes médicos importantes como de qué me han operado, como antecedentes sobre si qué vacunas he recibido. Afortunadamente la cultura de vacunación en nuestro país es más o menos buena y la gente se vacuna con más frecuencia que en otros lados, pero las vacunas también pueden tener sus efectos adversos y es importante saber contra qué me vacunaron, cuándo me vacunaron, si alguna vacuna me ha caído mal. Otra cosa que es importante saber es si hay otras personas en mi familia con antecedentes más o menos similares, ¿no? Uh-huh. Porque esto puede ahorrar tiempo, riesgos en estudios diagnósticos, algunos son invasivos y tienen sus propios efectos adversos. Entonces, sí es importante que nosotros nos hagamos responsables de nuestra información e idealmente la tengamos guardada pues en un lugar en donde no se borra, ¿no? Un archivo ahí protegido con contraseña, en una nube, en un correo, ¿no?
Ahora, ¿cómo saber si somos alérgicos a un medicamento? Eso normalmente te das cuenta, pues ahora sí que ya que te lo tomaste, a menos de que te hagas una prueba de estas muy especializadas, que son muy caras. Pero, por ejemplo, si mi mamá es alérgica a un medicamento, ¿existe la posibilidad de que yo lo sea? O sea, ¿vale la pena decirle al doctor, oiga, fíjese que mi mamá y mi abuelita son alérgicas al yodo? Esto, por cierto, es una historia real. ¿Tal vez yo soy?
Es un antecedente que no sobra mencionarlo. No es una así ley, ¿no?, escrita en piedra, que si nuestros padres fueron alérgicos a algo, nosotros lo vamos a heredar también, pero el riesgo sí es mayor. Ahora, es muy cierto esto que mencionas, Daniel, que cuando hay veces en las que la única forma de saberlo es experimentándolo en nosotros, y afortunadamente la forma más grave de alergia, que se llama anafilaxia, es rara o casi inexistente cuando es la primera vez. Lo que pasa es que empezamos a generar memoria y las siguientes son las que son mucho más graves. Ya. Entonces sí es importante tener registro, aunque a lo mejor nuestra primera interacción con ese medicamento solo haya sido algo que no se ve tan grave, ronchitas, o haya sido un síntoma al que a lo mejor no le damos mucha importancia, sí vale la pena registrarlo porque los siguientes podrían ser más graves.
De eso hablamos al regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con I Took a Pill in Ibiza de Mike Posner, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio. I took a pill in Ibiza to show a Fiji I was cool, and when I finally got sober felt 10 years older, but fuck it, it was something to do. I'm living out in L.A.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Estamos hablando de los peligros de automedicarse, una práctica que es común.
Doctora, ¿algo que quiera agregar a la lista que tenemos que conocer de nosotros mismos y de nuestros hijos menores, ¿no? Sobre todo.
Creo que agregaría, ¿con qué patologías estoy cursando? Nada más. ¿Eres hipertenso? A lo mejor no lo dominamos así como, soy hipertenso. Yo le pregunto a algunos hipertensos, ¿cuánto tienes de tu presión? Pues la alta en... estaba alta y la otra estaba muy baja. Ok, eres hipertenso, eres diabético. ¿Qué medicamentos, como dice el doctor, estoy tomando para esa patología? ¿Alguna otra cosa diferente? ¿Te han operado de algo más? Y creo que con eso sería suficiente.
Tal vez solo enfatizaría que los otros medicamentos que tomamos como habitualmente son cruciales, porque los medicamentos compiten entre sí por ser activados o desactivados. Uh-huh. Entonces, no va a ser lo mismo
penicilina en cualquier dosis que penicilina más un medicamento antihipertensivo, aunque sea la misma dosis, porque entonces la concentración en el cuerpo puede ser diferente. Entonces sí es bien, bien importante mencionar qué otras cosas tomamos habitualmente.
Y nos han enviado algunos testimonios, Vivi.
Así es, nos han enviado algunos testimonios. Les voy a compartir este que en particular habla de la penicilina. Toda mi vida me enfermaba mucho de gripa con dolor de garganta y yo me autorrecetaba penicilina, siempre. Porque pues además la comprábamos sin receta en las farmacias, hasta que me volví alérgica a la penicilina y aparte me di cuenta que seguramente en la mayoría de las veces ni siquiera necesitaba tomar un antibiótico.
Ay. La mayor parte de las gripas, de los cuadros gripales, son por virus y los antibióticos no funcionan para las infecciones virales. La penicilina, además de que, bueno, pues es de hecho el primer antibiótico que se utilizó de forma generalizada, ya prácticamente no se usa. Es un antibiótico, ya hay muchas mejores opciones para la mayor parte de los casos. Entonces, creo que es razonable decir que casi nadie, aunque tengan una infección por una bacteria sensible a penicilina, es muy probable que haya mejores opciones que la penicilina. O sea, nadie debería andar tomando eso, mucho menos autoprescrito. Y ese testimonio está completamente cierto. Lo más probable es que la mayor parte de esos cuadros virales, esos cuadros gripales, eran por un virus y ahí los antibióticos no tienen ningún sentido.
Y nos llevan al tema de resistencia bacteriana. Nuevamente, la Organización Mundial de la Salud trabaja muy, muy duro para frenarla, para tratar de detenerla. Una de las medidas que veíamos es que pues, se instauró el tema de la receta, ¿no? Colocarle la receta y surtirnos el medicamento con la receta, pero bueno, pues siempre hemos encontrado diferentes maneras de. El mexicano siempre encuentra la manera de poder surtirse el medicamento con o sin receta.
Lo cual es terrible y que encuentren las formas. Y ahora con las redes sociales y con internet más. Ahora, hay otro fenómeno que no sé si decir automedicación a la inversa, que es dejar un tratamiento a la mitad porque ya me siento bien. Y los medicamentos, si el doctor te receta 10 días de antibiótico, es porque así se debe de consumir ese medicamento. No porque espera que en 10 días ya te mejores, ¿cierto?
Absolutamente. Esto es especialmente importante para varios grupos distintos de medicamentos. Uno de ellos, los antibióticos. Los antibióticos, si se toman de forma incompleta, pueden no terminar de eliminar la infección y entonces los poquitos microorganismos, las poquitas bacterias que quedan, desarrollan resistencia. Y entonces un antibiótico que era útil, pues empieza a dejar de ser eficaz, no solo en esa persona, sino en la población. Esa es una. La otra es que hay medicamentos que pueden generar tolerancia y que necesitan ajuste en la dosis. Hay medicamentos que necesitan ajustarse la dosis hacia abajo y luego eliminarse, y medicamentos que luego necesitan ajustar la dosis hacia arriba para conseguir el efecto deseado. Entonces, tan importante en la prescripción de un medicamento es la identidad de lo que se está recetando como el tiempo por el que se está recetando. Hay veces en las que el mismo medicamento puede hacer daño o ya no tener sentido después de 5 días, y entonces solo estamos adquiriendo los riesgos sin los beneficios si lo continuamos, o al revés. Entonces, una vez más, cuando alguien nos aconseja un medicamento, difícilmente tiene información sobre el tiempo adecuado de ese medicamento, y puede ser más, puede ser menos, y, o sea, solo por enfatizarlo, lo mejor es ir con alguien que conoce bien tanto el medicamento como nuestro contexto clínico.
Ahora, también sucede que nos dice el doctor, te voy a dar este medicamento con el que no puedes tomar o con el que no puedes tal. Y dices, ay, o te dice la comadre otra vez, lo único que pasa es que se te corta el efecto. No te va a pasar nada. Algunos antibióticos, por ejemplo, y el alcohol. Eso es parte de decisiones que tomamos sobre nuestra salud en contra de las prescripciones médicas.
Así es, y es una decisión muy peligrosa en ciertos casos. Algunos medicamentos, pudiera ser que no pasa absolutamente nada, pero hay otros medicamentos. Mejor ejemplo creo que puedo poner de esto que tú nos mencionas es el metronidazol en combinación con el alcohol.
Sientes morir.
Es una de las combinaciones más riesgosas que pueden poner realmente en peligro a un paciente. Entonces, si hay que seguirlo, obviamente hay pacientes que dicen, ¿qué puede pasar? No pasa nada y esperamos
a que eso, o que te dicen, solo se corta el efecto, no pasa nada.
O hay veces en los que el problema es que se potencia el efecto. Por ejemplo, muchos ansiolíticos, los que terminan en PAM, clonazepam, lorazepam, diazepam. actúan en un sitio, no en un sitio similar, en el mismo sitio en donde actúa el alcohol en nuestro sistema nervioso. Entonces, a lo mejor mi lorazepam con alcohol es como si me hubiera tomado el doble de la dosis, ¿no? Y entonces algo que típicamente no me hubiera impedido desarrollar tareas como manejar, por supuesto, o como subir ciertas escaleras, me puede causar mucho más desequilibrio, me puede causar mucha más somnolencia. Entonces, muchas de las cosas que consumimos van a interactuar con estos medicamentos. Así como decíamos que hay medicamentos que compiten entre sí, hay no son la mayoría, pero hay medicamentos que no deben tomarse, por ejemplo, con jugo de toronja.
Es correcto.
¿No? Porque,
y bueno, si el doctor te dice, no es porque te está molestando, es porque por algo te lo dice.
Absolutamente.
¿No? O con el sol, hay algunos que no te puedes exponer al sol, claro, si los estás...
Se te pinta la piel.
Algo tan inocente como el omeprazol, combinarlo con algunos antidepresivos puede potenciar el efecto, como dice el doctor, y no una vez, sino 400, casi 500 veces el efecto de...
Entonces, si te estás tomando un antidepresivo y de repente sientes gastritis, hay un omeprazol que me va a pasar, es como tomarme un vasito de leche, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora que el doctor mencionaba el tema del clonazepam, por ejemplo, todos los medicamentos que terminan en PAM, también nos llegó un testimonio de Sergio. Sergio Bustos nos cuenta que él tenía muchos problemas de insomnio y una amiga suya le recomendó tomar clonazepam. Lo consiguió, obviamente, no sé si con receta o sin receta, pero se le ocurrió tomarse 5 pastillas juntas. Un martes 14 de enero a las 10 de la noche, despertó hasta el miércoles a las 4 de la tarde. No pasó a mayores, pero esto también pues me lleva a preguntarles el tema de, bueno, ya lo platicábamos, ¿no? De que pues hay personas que se las ingenian para conseguir una receta porque estos son medicamentos controlados, ¿no? O hay... Pues sí, a lo mejor farmacias que te lo venden así. Y me lleva también al tema de por qué en una farmacia en México y también en otras partes del mundo llegas y hay un montón de medicamentos que ves a la vista para cualquier otro síntoma y los puedes agarrar sin ningún problema y ese te puede generar hasta una alergia o lo que sea, ¿no?
Yo creo que el primer tema es creemos que por tomar más tabletas vamos a tener más rápido o mejor efecto. La realidad es que la dosis está establecida, probada, como lo mencionaba también el doctor. Los estudios que se hacen antes de lanzar el producto al público en general, en pacientes, adultos, demás, se prueba cuál es la dosis establecida que nos va a dar el efecto que nosotros buscamos sin darnos un riesgo a la salud. Con los eventos adversos evidentemente documentados que se tienen pues en la información para prescribir. Nosotros los conocemos, los médicos, y sabemos cuando lo prescribimos qué puede pasar, ¿no? Pero sí es importante que los pacientes, que todos los mexicanos sepan que no tomar el doble de tabletas nos va a dar ni más rápido el efecto, ni mejor efecto, ni tampoco tomarlo. Si me lo tomo 3 días y me tomo la doble de dosis, tal vez ya no necesite tomármelo 10 días, ¿no? Tampoco funciona así. Tiene un esquema de salud así, tal cual establecido.
Y por volver a tu pregunta específica, estos medicamentos que se consiguen así, de libre venta, muchas veces para lograr esa autorización tienen que demostrar que son como especialmente seguros, ¿no? Y que son por lo menos moderadamente eficaces. Sin embargo, vale la pena mencionar que hay gente que cree que, bueno, me compro 2 antigripales distintos, ¿no? Tal vez de libre venta, porque deben ser mejor que uno. Bueno, es que hay veces que traen o lo mismo, o uno de estos parientes cercanos del medicamento A, traen A.1. Entonces, básicamente es como si estuvieras tomando el doble del mismo medicamento, porque son farmacológicamente muy similares. En México hay una oferta demasiado extensa de este tipo de medicamentos. Tenemos una regulación muy laxa respecto a qué se le vende a la gente sin receta. En otros países esas leyes suelen ser mucho más estrictas. Sin embargo, esto va a ser cierto en todos los casos, porque volvemos al ejemplo del paracetamol. A pesar de que sea bueno, bonito, barato y viejo, te puede causar intoxicaciones serias, aunque se venda sin receta, ¿no?
Gracias. Última recomendación para quienes nos están escuchando y nos escuchan todos los días en cuanto a tomar la decisión de tomarse un medicamento sin que un médico se lo prescriba.
Mi recomendación sería detenernos un segundito antes de tomar la decisión de autoprescribirnos, asistir con el médico a que nos dé la asesoría correcta, que nos revise completamente, haga nuestra historia clínica, contar con nuestros datos, como ya lo decía el doctor, de tengo esto otro, tomo aquello, llevar toda nuestra información siempre con nosotros y pues de esa manera tener mucha más seguridad en nuestra salud.
Doctor.
Enfatizar lo mismo que dice la doctora. Es difícil, es complicado porque no siempre tenemos el tiempo, el dinero, las ganas, pero de verdad que lo barato sale caro. Y una solución que aparentemente es buena en este momento, tal vez solo es un parche y nos puede generar más problemas.
Gracias, doctor Adrián Soto, especialista en medicina interna por el Instituto Nacional de Nutrición, doctor en filosofía por la Universidad de Oxford e investigador del Instituto Nacional de Nutrición, y la doctora Carla Córdoba, y es gerente médico del área de metabolismo, para hablarnos precisamente de esto. Gracias.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a la última pausa con Harry Styles y su canción Medicine, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 22 de julio es el Día Mundial del Cerebro, uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo, promoviendo de esta manera la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, los riesgos y las enfermedades. Como dato curioso, pues tenemos que el cerebro representa el 2% del peso corporal. Además, transporta la información a una velocidad de 262 millas por hora, más rápido que un vehículo de la Fórmula 1. Y qué bueno, Dani, que estamos hablando de la Fórmula 1 porque tenemos este dato. Un día como hoy, pero de 1894, es decir, hace 130 años, se celebró la primera carrera de coches de la historia entre París y Rouen, allá en Francia. Pero aquí lo curioso es que la velocidad media de los coches que participaron en esta competencia llegó a los 20 kilómetros por hora. ¿Quién se iba a imaginar que después de 130 años, pues la velocidad que alcanza ahora un coche de la Fórmula 1 es impresionante?
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hoy es lunes y después del fin de semana todos buscamos tener una vida, un estilo de vida saludable. Esto de la mano de nuestra nutróloga de cabecera, Katia Leal. Hola, Katia.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Hoy en día hay muchos pacientes que utilizan un suplemento de proteína para complementar su alimentación y cubrir sus requerimientos energéticos, pero a veces puede ser difícil saber cuál es el mejor suplemento de proteína. Existen proteínas concentradas, aisladas e hidrolizadas, y hay unas que son de suero de leche, otras son de carne y también hay de origen vegetal. Las proteínas aisladas, por ejemplo, tienen una mayor pureza gracias al proceso de elaboración en el cual se eliminan de su composición grasas y carbohidratos, teniendo una concentración proteica del 90%. En una etapa de déficit calórico es importante consumir un aporte adecuado de proteínas para evitar perder masa muscular. Por esta razón, consumir un suplemento de proteína puede ser un buen complemento que permitirá mejorar la composición corporal. Comer o beber productos con alto contenido en proteína pueden ayudarte a disminuir la grasa corporal, mantener la masa muscular, sentirte satisfecho y bajar de peso. Recuerda que cada persona tiene requerimientos específicos de proteína a lo largo del día en función de sus necesidades, estilo de vida y actividad física. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Poncho Muñoz, buenos días. ¿Cómo nos aconsejas cuidar nuestra seguridad digital?
¿Cómo estás, Poncho?
Buen día, Dani y Vivi. Espero que tengan una excelente semana y un saludo a toda la audiencia. Hoy en día, muchos temas no pueden desasociarse de las redes sociales. Por ello, hablaré hoy de Dr. Google y los cibercondriacos. Así es, ellos ya existen. La automedicación, sin duda, ha incrementado con el uso y consumo de algunas plataformas de redes sociales, tales como TikTok, Instagram y Twitter. El ejemplo es que varios y varias influencers, al compartir su contenido, algunos de sus seguidores preguntan qué dieta aplican, cuál es el ejercicio que hicieron y algún para estar, bueno, como se ven en sus publicaciones y algunos de ellos comparten las medicinas que utilizan o que les funcionaron. Y si no lo hacen ellos, la misma comunidad en los comentarios de las publicaciones lo hacen, con lo cual muchos caen. Por ello, es muy importante identificar y saber que el hecho que un tratamiento le funcione a una persona no quiere decir que será así para todos. El metabolismo de cada quien es diferente. Hay mucha información falsa o sesgada en las redes. Recuerden que en internet todo se amplifica. La cibercondria, sí, existe. Y existe desde el 2001 que se acuñó, se puso este nombre. Y tiene un potencial de incrementar la ansiedad, pues con la poca información médica que existe. Así es que no lo usen como diagnóstico. Las búsquedas en Google en México de ¿para qué sirve X medicina? ¿Cuáles son los efectos secundarios si tomo X medicamento? Han crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Los espero en mi Twitter de Poncho Munoz con N y Z. Ahí compartiré más información de este tema. Y por último, dolor de cabeza, depresión y ansiedad son las enfermedades más buscadas en Doctor Google. Tengan mucho cuidado con lo que leen y recuerden, siempre, 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 primero vayan con un médico. Él sabrá dar un verdadero diagnóstico. Nos vemos. Hasta la próxima.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país este 22 de julio?
Dani, todas las tendencias están relacionadas con lo que pasó el día de ayer. Información internacional, Biden, Kamala Harris, Partido Demócrata, Casa Blanca, Trump y todo lo relacionado con el anuncio del presidente Biden que a través de una carta dijo que ya no buscará la reelección y dio su respaldo a Kamala Harris, la actual vicepresidenta, para que sea ella entonces la candidata demócrata a la presidencia. Esto ocurre después de semanas de incertidumbre, después de su desempeño, del desempeño de Biden en el debate que tuvo con Trump hace ya unas semanas por las voces que le pedían que se bajara de la contienda por su avanzada edad. Habrá que ver el respaldo del Partido Demócrata a Kamala Harris. Sabemos que la Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo en las primeras semanas de agosto y esto es importante porque muchas figuras importantes ya se han pronunciado. Es el caso del gobernador de California, Gavin Newsom, que también sonaba como el posible candidato demócrata, Pete Buttigieg, otro personaje muy importante, Hillary Clinton, en fin, otros que se han pronunciado en favor de Kamala Harris a través de sus redes sociales. Sabemos que, como ya les decía, la Convención Nacional Demócrata se llevará a cabo a partir del 19 de agosto y esta mañana Kamala Harris ofreció un primer mensaje en un evento que ya estaba programado en la Casa Blanca con deportistas universitarios. Dijo, entre otras palabras, que el legado de Biden no tiene igual en la historia moderna y habló un poco también de que Biden hubiera querido estar en ese evento que se llevó a cabo, como les decía, hace unos minutos, pero bueno, pues sabemos que Biden está contagiado con COVID-19. Después de este sorpresivo anuncio que hizo el presidente Biden, pues ha habido muchísimas reacciones por parte de los republicanos. Importante también mencionar que la vicepresidenta Kamala Harris ha recaudado cerca de 49.6 millones de dólares en apenas una tarde gracias a donaciones de los militantes demócratas. Y como ya les decía, Dani, hubo varias reacciones, sobre todo por parte de Donald Trump, el candidato republicano, que dijo que le será más fácil derrotar a Harris, criticó también a Biden y los republicanos, que pues están a favor de Donald Trump y que piden que Biden también renuncie a la presidencia porque dicen que si no es capaz de contender, pues tampoco es capaz de gobernar. Complicado el panorama entonces allá en Estados Unidos y el que también reaccionó fue el presidente López Obrador hoy en su conferencia de prensa y bueno, pues prácticamente dijo que Biden ha hecho un buen papel, que tienen una buena relación con Estados Unidos y que la economía en Estados Unidos está bien. La nota del fin de semana, Dani, también fue Marcelo Ebrard, el próximo secretario de Economía en el sexenio de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y Trump, y esto fue porque el expresidente Donald Trump causó confusión durante un meeting, porque habló sobre México, aseguró que tanto el presidente López Obrador como el entonces canciller Marcelo Ebrard habían aceptado enviar soldados a la frontera con México, pero entre otras cosas también se refirió a Biden, a quien le dijo estúpido con bajo coeficiente intelectual, y causó confusión porque en las redes sociales nada más se publicó un fragmento, y esto pues hizo que
se diera a entender que más bien era un insulto para Marcelo Ebrard. Hubo reacciones tanto de Marcelo Ebrard como de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, como del propio presidente López Obrador. Así el panorama entonces en Estados Unidos. Y en temas nacionales, Dani, Alito es tendencia, una de las principales tendencias en nuestro país, es por la noticia en primera plana que trae el periódico Reforma en su edición de este lunes, en la que presuntamente Alito, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, es dueño de una playa privada de 305 mil metros cuadrados de la zona de Campeche. Alito ya contestó. En fin, también es tendencia Milton Morales porque asesinaron en el Estado de México al comisario en jefe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Milton Morales. Él encabezó varias investigaciones, entre ellas la de nuestro compañero de Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leiva.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo, Vivi.
Gracias, excelente inicio de semana.
Soy Daniel Diturbide. ¿Con qué nos vamos, tú elige?
Please, 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 de Sabrina Carpenter, que también está rompiendo todos los récords en las plataformas.
Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.